Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo el programa Piedras Vivas con la profeta Julia Bello.
Guarde, espero que estén bien, que estén disfrutando de una bonita época que ya hemos comenzado. Le damos gracias al Señor por este precioso día que Dios nos ha hecho. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Este es el programa de Piedras Vivas. Mi nombre es Julia Bello y aquí estoy para agregar un poquito más a todo lo que ya tú conoces y esperando que el Señor nos dé la bendición de poder tener el discernimiento, la sabiduría y la revelación de su palabra para compartirla contigo. Quiero hablar contigo y decirte que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Dios está contigo, que Dios es bueno y que Dios nunca llega tarde, que Él es verdadero y Él es real. Te exhorto a que aproveches el tiempo de vida que Dios te ha regalado, para que en este tiempo de vida tú establezcas el reino de Dios. Los otros días escuchaba las predicaciones de lo que es ciertamente establecer el reino de Dios y muchas personas preguntan, ¿qué es establecer el reino de Dios? Porque ciertamente yo no entiendo lo que estás diciendo. Pero fíjate, es fácil. Cuando Jesús llegó y empezó su ministerio, ¿qué decía Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el reino de los cielos. Trajo buenas nuevas. ¿Qué quería decir Jesucristo? Que Él, como Rey de Dios, como Rey Dios, mejor dicho, se acercó al mundo para salvarlo. Y por eso Él dice, el reino de los cielos se ha acercado a ti. Se ha acercado para salvarte. Nos dio una gran encomienda a ti, a mí, a todos los que tú conoces. Esa gran encomienda es exactamente predicar el evangelio. Ay, Julia, pero me estás hablando de establecer el reino y de predicar el evangelio. Yo no soy predicadora, mi amor, es que eso es para los pastores, eso es para esa gente religiosa. Pues tengo noticias para ti, amada y amado que me estás escuchando. Óyeme, el predicar el evangelio no significa tener un micrófono en la mano o un megáfono gritando Cristo viene. El mejor evangelio que tú predicas es con tus actos y tus acciones. La manera de vivir, la manera de actuar, la manera de hablar. Eso te identifica como una persona del reino y que está estableciendo reino. ¿Qué es establecer reino? Hacer las cosas como Dios ha dicho que las hagamos. Ay, Julia, pero yo no entiendo eso porque de verdad que eso de que como Dios las hace las cosas, eso me confunde cada vez más. ¿Y cómo que Dios hace las cosas? Mi amado, querido, te voy a decir algo. El Señor estableció en su palabra todo lo correcto que nosotros debemos hacer. Hay tantas y tantas cosas que nosotros la tenemos como que era para el siglo pasado, para el tiempo pasado, pero para nosotros no. La palabra de Dios es viva, es eficaz, no cambia, no tiene sombra de variación, porque la palabra es espíritu y el espíritu de Dios es Dios mismo en su esencia. Fíjate lo que dice aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos a mí, dice el Señor. Ya el Señor en Éxodo 20 está estableciendo el reino de Él en medio del pueblo que Él vino a salvar. El Señor está estableciendo este reino para que las personas entiendan que dentro de un reino hay leyes, hay linderes que tú no puedes cruzar. Por eso establecer reino es sumamente importante, porque tú no puedes vivir al garete. El que vive al garete, lamentablemente la vida es corta y ciertamente su camino es de perdición. Dice, yo soy Jehová tu Dios, establece claro quién es tu Dios. Y él mismo se llama a sí mismo Jehová tu Dios. Y te recuerda que te sacó del pueblo de Egipto de servidumbre. El pueblo de Egipto fue sacado de la servidumbre de manos de los egipcios. Pero tú y yo no fuimos esclavos de los egipcios, pero sí hemos sido esclavos del mundo en muchas cosas. Y el Señor nos ha sacado a cada uno de nosotros de la esclavitud, de los vicios, del pecado, de la maldad, de todo lo que conlleva el reino de las tinieblas. Dios nos sacó de las servidumbres a Satanás. Y es por eso que esta palabra es viva y nos recuerda, yo te saqué, yo soy tu Dios que te saqué de ese vicio de pornografía, de ese vicio de sexo, de ese vicio de glotonería, de ese vicio de ser una persona chismosa, lengüetera, lengüemime. Dios te sacó de eso. ¿O es que no te sacó? Y si todavía tú estás en ese Egipto de tu vida, te pido que por favor que te detenga en tu desierto. Te detenga en tu desierto ya y oiga esta palabra que Dios te está llamando y que Dios te está recordando que Él es tu Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos. El Señor le habló al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo que sacó de Egipto, le dijo exactamente, yo no te permito tener dioses ajenos. O sea, que porque la abuelita tuya tenía una virgencita y esa virgencita de mi abuelita, de mi tatarabuelita. Ay, no, mi amor, lo siento. Cuando tú te vayas de este mundo, tú no te vas a llevar la virgencita, tú no te vas a llevar nada. Lo único que va a salir de ti es el alma y el espíritu va a Dios. Y esa alma va a tener que dar cuenta de qué hizo con las leyes que el Señor le puso, los linderes que el Señor le puso. Y Dios le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no invente imágenes, porque sabes bien que el pueblo enemigo, las imágenes que tenía, muchas de ellas tenían forma de animales, de peces, y adoraban a esas formas de animales, lo convirtieron en ídolos. Ay, bendito, la creación de Dios, que Dios creó los animales, Dios creó los peces, Dios creó todo, y el hombre no va al creador, busca lo creado para idolatrar lo creado. Increíble. Todavía hoy existe eso. Todavía hoy existe eso. Y por eso el Señor está llamando y haciéndole recordar a su pueblo que Él lo ama con amor eterno y que Él está esperando que entiendas que la puerta está abierta. Pero una puerta tiene una razón de ser. La puerta está abierta, pero como es puerta, también se cierra. Y va a llegar el día que la puerta ciertamente se va a cerrar. Dice, no te inclinarás a ellas, ¿a quién? A las imágenes, ni las honrarás. Ahí me voy a detener. Ay, que mi abuelita nació el día de los Reyes Magos. Y por eso yo tengo una colección de reyes y no hay quien me lo toque. Y yo les rezo un rosario a los reyes para que me guarde igual de mi abuelita. Y que mi abuelita la saque de pena y la lleve a descansar. Mi amor, eso es idolatría. Cuando tú tienes algún objeto, no importa cuál sea, no importa cuál sea, ¿ok? No importa la forma, No importa si tiene vida, si es un perro, si es un gato, si es una culebra, si es un esposo, si es un hijo, si es una suegra. Oye, rimó. No importa lo que te atraiga a la idolatría, a adorar a esa persona, a reverenciar a esa persona, a ponerla en primer lugar, eso es idolatría. Oye bien lo que te estoy diciendo. El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que ustedes se pueden imaginar. El evangelio está siendo predicado de todas formas y maneras. No hay excusas cuando te presentes delante del Señor. Ay, aquí a mí nadie me predicó del evangelio. No. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que tú estás viendo y estás escuchando está siendo grabado en la eternidad. Y el día que tú estés delante de la presencia de Dios, este mismo programa que tú estás escuchando será testimonio y testigo fiel de que sí, tú escuchaste la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Jehová. Aleluya. ¿Tú estás escuchando? Hay pago, hay herencia que tú estás dejando. Hay una herencia terrible que tú estás dejando a tu generación. No a tus hijos nada más, a tus nietos, a tu bisnieto. Vas a dejar un lastre de maldición si tú no te detienes ahora mismo escuchando esta palabra que Dios te está dando. Dice, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mi mandamiento. Ese es Jehová nuestro Dios, que hace misericordia a millares. Un Dios poderoso y maravilloso. Ay, santo, mi alma te alaba. Dice en el versículo 7 del libro de Éxodo, capítulo 20, el que te estoy leyendo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ten cuidado con estar jurando y perjurando en nombre de Dios. Ten mucho cuidado. No se te tomará por inocente. No puedes estar jurando por el nombre de Dios. Dios es santo, 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 santo. Y no se acaba la lengua de nadie para de seguir diciendo santo, santo, santo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová a que tomar el nombre en vano, dice la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aleluya. 7 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está delante de sus puertas. Aleluya. Porque en 7 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos habitan, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Y dice aquí, y lo santificó. Y lo santificó. Ese tiempo de reposo es sumamente importante para cada ser humano. El Señor nos habla del sábado. Yo no sé si tú sientes lo mismo que yo, pero cada vez que llega un sábado, llega con él una atmósfera tan diferente a la atmósfera del domingo, a la atmósfera del viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. No, mi amor. No podemos negar que la atmósfera del sábado es especial. Nosotros, el mundo ha cambiado las cosas. Y estamos en un mundo moderno donde todo tiene justificación. Pero aquí en la palabra no dice que se guarde el domingo. Aquí se dice claro que se guarde el sábado. Todas las justificaciones que tú quieras buscar, que si dinga, que si mandinga, solamente son para nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos decir y sentir que esto viene de Dios. No, la palabra dice claro que es el sábado, que es el sábado. Y es por eso que el sábado tiene algo místico, algo maravilloso. Yo siento una paz, siento algo especial los sábados. Siempre trato y delante de la presencia de Dios estoy. No es que yo guardo el sábado, como dice aquí en la palabra, que no muevo ni una paja. No, pero siempre que llega el sábado, algo en mi espíritu me atrae delante de la presencia de Dios. No es religiosidad, mi amor, es relación con el Señor. El Señor no dice que el sábado tú lo guardes para que tú te conviertas en una religiosa. Es que ese tiempo del sábado te da la oportunidad de reposo de tu cuerpo para guardar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, de la paz que tú necesitas, porque nosotros necesitamos paz, de la intimidad con el Señor, el conversar, hablar con Él, caminar con Él como caminaba Adán en el jardín del Edén. Es un tiempo maravilloso que Dios ha separado para nosotros, y nosotros en los afanes del mundo lo hemos obviado, pero qué mucho lo necesitamos. Así que si tú puedes guardar el sábado, mira, guárdalo. Y ve el domingo a la iglesia, pero guarda el sábado en tu corazón, en tu intimidad con el Señor. Trata de que el sábado sea un día especial, unas horas especiales en ese día del sábado. Si te quieres levantar tarde, te levantas tarde, pero ahí mismo en la cama, cuando abres los ojos, dale gracias al Señor por todo lo que Dios te ha dado. No dejes de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta honra de padres y madres, señores, tiene una recompensa de tener una larga vida. Muchas veces la gente tiene tantas cosas y quiere vivir mucho para disfrutar todas esas cosas que tiene. Pero ¿qué sucede? Que se le olvida que hay una honra que tiene que dar para poder alargar los días. Te puedes tomar todas las vitaminas del mundo. Te puedes meter la cirugía que te quieran meter en el cuerpo. Puedes tener las mejores comidas, las mejores casas, los mejores carros. Eso no te va a alargar la vida. Eso no te va a alargar la vida. Porque los días tuyos están contados. Lo único que va a hacer la diferencia en que tus días sean alargados es tu proceder. Y aquí está escrito en la palabra de Dios, mamita. Esta es la mejor medicina para tener larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Esta honra, lamentablemente, es algo que se ha ido, mira, con estos chistes de las suegras, donde quiera hay un chiste de suegra, y no nos estamos dando cuenta en los mismos altares, los mismos pastores, apóstoles, evangelistas, mientras están predicando, no hay un chistecito que no se le salga de la boca de la suegra. Se le olvidan a ellos que la suegra es la madre de la mujer que Dios le dio. Y esa madre tiene que ser honrada por su esposa, la cual usted, que es cobertura de ella, se está burlando de su suegra. Y siento muy fuerte esto en mi espíritu, decirlo. Ah, que las suegras son difíciles, que son esto, que son aquello. Mi amor, lo que pasa es que las suegras son madres. Y esas madres aman a sus hijos mientras sus ojos estén abiertos en la tierra y tenga un espacio de vida. No importa el tiempo de vida que tengan, esa suegra amará a su hijo y a su hija mientras tenga vida. Entonces, ¿qué pasa? Que viene ese amor egoísta de parte de las parejas, que cuando ven a las madres de ellos pendientes, nene, tú comiste, nene, ¿y por qué tú andas con esa camisa tan estrujada? ¿Y tu esposa no te planchó esa camisa? Nene, vete a recortar, ¿pero qué pasa? O sea, cositas así que la esposa dice, será un nene, y a ella qué le importa, ahora tengo yo que planchar, yo no soy sirvienta de él. Todos esos comentarios que vienen, entonces comienzan a ver a la madre de su esposo como una competencia, y sus ojos cambian y sus palabras también. Satanás metiendo odio y metiendo argumentos dañinos en la mente de muchas personas. Te voy a decir algo. Cuando vengan esos pensamientos, te voy a decir, Si tú eres madre, tú vas a ser suegra un día. Si tú eres padre, tú vas a ser suegro. Lo que tienes que hacer es tratar de amar a quien tú crees que no te ama. Tratar de amarla. El amor cubre multitud de faltas. El amor es extraordinario. Y dímelo a mí, que Dios me ha puesto una prueba increíble en mi vida. Yo me he propuesto amar a las personas más amargas que yo he conocido en mi vida. Y no voy a mencionar el nombre de la persona porque no está viva y la voy a honrar en todo momento. Pero hubo una persona en mi vida que ya no está en este mundo, amarga, muy amarga para mí. Su mirada nunca fue dulce sobre mi cuerpo o sobre mi persona. Sus palabras nunca fueron amables. Pero yo entendí que esta persona no conocía el amor. Esta persona fue criada sin amor. Y por lo tanto, yo decidí amar a esta persona, aunque nunca recibí una muestra de amor y de cariño. Nunca la recibí, pero yo tomé la decisión de amar. El amor no es algo que, uy, siento amor. El amor me llegó. El amor es una decisión. Tú decides perdonar, decides amar. Yo decidí amar. Esas personas difíciles en mi vida son las personas que yo decido muchas ocasiones arrancarle una sonrisa de sus labios, una carcajada y un abrazo bien fuerte cuando entiendan que yo derribé todas esas barreras que ellos construyeron a su alrededor porque la vida ha sido muy difícil con ellos. Por eso es que el Señor habla en esta palabra de la honra del padre y la madre. Porque cuando tú honras a tu padre y a tu madre, esa honra conlleva no solamente el usted y la atención y el respeto, conlleva el amor. Porque el amor sin respeto no es amor. Y el respeto sin amor no es respeto. Todo va de la mano. Es como cuando tú vas a hacer un pan y ese pan te tiene que quedar bien crunchy, bien grandote. Ese pan tiene que tener todos los ingredientes para que de ahí salga un delicioso manjar. Y el ingrediente de todo esto es el amor, mi querido que me estás escuchando. Así que si tienes un padre y una madre, tú lo vas a honrar no solamente de labios, sino de acciones. Te vas a ocupar de que no le falte nada, que no le falte lo básico. Te vas a ocupar de que ellos sientan que no están solos, que lo que ellos opinan de tu vida, de tus hijos, de tu esposa, es importante para ti. Y que ese respeto tú se lo vas a enseñar a tu pareja, para que tu pareja entienda que es tan bendecida porque Dios le ha multiplicado la paternidad. O sea, tú tienes un padre y tienes una madre. Ay, eres bendecido. Te casas con una persona que tiene un padre y una madre. Si tú racionalizas lo que te estoy diciendo y dices, Dios me ha multiplicado la paternidad. ¿Cuánto me ha bendecido Dios? Entonces, mi amada que me estás escuchando, tus días serán alargados. Dios tiene un mandamiento de que honre a tus padres y a tu madre. Pero ese mandamiento tiene una promesa. Y no una promesa del embustero. No una promesa del que siempre está diciendo, yo te voy a llevar a comer, yo te voy a visitar, yo te voy a regalar, yo te voy a dar. Es la promesa del Dios viviente. Es la promesa del Dios todopoderoso. Es la promesa del Dios que nunca miente y nunca falla porque no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Él te promete en su palabra, en sus estatutos, en los primeros versículos de la ley que le está dando los mandamientos al pueblo que sale de mano del faraón. Le da estos mandamientos y le dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué bueno está esto. Esto está bueno. Y de ahí en adelante siguen estos mandamientos donde dice: no matarás. No matarás. No mates. Y no solamente yo te digo a ti: no mates a un ser humano. No te conviertas en un criminal. No mates las ilusiones de las personas. No mates la formación de un ser humano. No mate los sueños de una persona. No mate lo que Dios te dio. No tenga por vano lo que Dios te ha dado. Y destruya todo lo que Dios te ha dado por las pasiones deshonestas de este mundo. No mate tu matrimonio. No lo hagas. Al contrario, inyéctale amor, paciencia, paz, humildad a toda el área de tu vida para que crezca lo hermoso que es la vida matrimonial. No tenga plan B en tu matrimonio. El plan B, si no me conviene, me divorcio. Ese es plan B. El matrimonio que empieza con un plan B, lo que llega ciertamente es a darle uso a ese plan B. No, el Señor creó todo y el matrimonio con una sola, con un solo plan, el plan de un matrimonio para toda la vida, de honra y de dignidad. Sigue diciendo la palabra de Dios en Éxodo 20, en el versículo 14, no cometerás adulterio. Estás casada, mi amor. El adulterio no solamente se comete cuando te acuestas con un hombre o tu hombre que me escucha con una mujer que no es tuya. No solamente tú adulteras cuando tú cometes el adulterio empieza en la mente y baja al corazón y entonces tú vienes y lo haces. Porque te es tan fácil hacerlo, te es tan fácil conquistar a una persona que está en una posición en su vida donde no se valora, donde no se da cuenta quién es esa persona y es abusada por todos los que la tocan. Porque déjame decirte, con la mujer o el hombre que tú te has acostado o estás planificando acostarte para cometer adulterio, tú no eres el primero. Esta persona es una adúltera que ha sido utilizada por otros más. Y tú te vas a contaminar. Te vas a contaminar espiritualmente. Vas a fallarle a Dios en su palabra. Esto es una de las cosas más terribles que puede acontecerle en la vida matrimonial a una pareja. El adulterio. El adulterio rompe todo en el matrimonio, la confianza, marchita el amor, la paz, la dignidad a la destroza. Por eso el Señor dice, no adulterarás. Dice también, no hurtarás, no coja lo que no es tuyo. Que está en la verja mía y guindó para la verja mía, pídelo, que te lo van a dar. No robes. Que en el trabajo hay muchos rollos de papel y yo me voy a llevar 4 porque yo lo necesito. Lo eché en la cartera, nadie lo vio. Estás robando, Dios te vio. Que hay una caja de bolígrafos y hay muchos bolígrafos. Y uno más y uno menos, ¿qué le importa? Te lo estás robando porque no es tuyo, tú no lo compraste. A ti te están pagando las horas que tú trabajas. No robes el tiempo que Dios te está dando para que tú puedas conseguir un buen trabajo. Te están pagando por hora. Y esa hora que te están pagando es para que tú la trabajes. No para que estés en el Facebook, hablando con amigos, tirándote fotografías. Y el tiempo que te están pagando, tú lo estás utilizando para tu propio beneficio. Eso es robar. Tú necesitas hablar por Facebook. Tú necesitas tirarte fotos. Tú necesitas ver Instagram. Habla con tu jefe y dile que tú necesitas que te reduzcan el horario de trabajo, porque tú necesitas una hora en específico para esos gustitos que tú necesitas tanto. Tú necesitas tanto, pero no les robes. ¿Sabe por qué? Porque eso está siendo grabado allá en el reino de los cielos. Porque esos jefes tuyos están pagándote creyendo que tú estás produciendo y estás trabajando. Ah, pero que yo no tengo nada que hacer. Sí, 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 siempre hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer. Prográmate a un programa de lo que tú tienes que hacer y te darás cuenta que las horas de cada día estarán llenas de trabajo que hacer. Depende del tipo de trabajo. El trabajo se llama eso, trabajo. Hay trabajo que hacer. No te justifiques, no robes lo que no te pertenece. Y ten cuidado, tú que te dices ser cristiano y cometes estos robos, esto es un pecado. Y el pecado no tiene grado ni tiene un nombre específico para llamarse pecado. Tan pecador es el que fornica, tan pecador es el que es idólatra, tan pecador es el que roba y tan pecador es el que levanta falsos testimonios contra cualquier persona. Tan pecador aquel que codicia. Es lo mismo. El que roba un centavo es un ladrón como el que roba millones. No hay mentiras blancas, son mentiras. Oíste, la mentira no tiene color. La mentira no es negra ni es blanca. La mentira es mentira. Dice en el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a sus criadas, ni a sus bueyes, ni a su asno, ni cosa alguna que tu prójimo tenga. Y con eso concluyo. ¿Se le olvida al pueblo que codiciar es pecado? Se lo estoy recordando y me lo estoy recordando a mí también, porque aquí no hay uno que esté sano. Aquí no hay uno que esté salvo de ser tentado a pecar. La bendición que tenemos es la gracia inmerecida, el regalo que Dios nos ha dado de el perdón. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo que Dios nos da de comunión para ir delante de Él, adorar al Señor. Y en medio de esa adoración y ese tiempo de intimidad, pedirle a Dios perdón y reconocer que hemos violado esta ley que Dios ha establecido, que Jesucristo no vino a abolirla, vino a cumplirla. O sea, que Cristo murió por nosotros, pero Cristo no murió diciéndole, bueno, yo morí por ustedes, ahora ustedes pueden fornicar, ustedes pueden cometer el adulterio. No, Él vino a cumplir la ley. Para decirte, si yo como Dios en la tierra cumplí la ley, cuánto más tú que eres y sigues siendo pecador hasta el último día que te muera, si no te arrepientes. El Señor es el que juzga, no somos nosotros, pero mientras tanto nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en hacer lo que Él nos ha invitado a hacer con amor. Y esto es fácil, querido. Esto es día a día. Esto es día a día. Así que propóntelo. Honra a tu padre y a tu madre. Recuérdate, no tengas ídolos. Recuerda que los ídolos no solamente son la Virgencita, San Andrés, San Antonio, San Elías, Santa Esta, Santa la Otra, Madre Teresa de Calcuta, el nombre que tú le quieras poner a la imagen que tienes en tu casa o a la iglesia donde tú vayas o lo que sea. Eso no es solo eso, idolatría. Idolatría es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Es todo aquello que ocupe el primer lugar en tu vida. Es todo aquello que tú lo ves sagrado, que nadie te lo puede tocar. En el momento que de tu boca salga estas palabras que te estoy diciendo, detente inmediatamente y arrepiéntete y date cuenta que ya estás entrando en una atmósfera demoníaca, donde quien controla y reina en esa atmósfera es Satanás, que te está alimentando esas cosas para que tú pierdas la salvación. Bueno, mi amada y mi amado que me estás escuchando, este ha sido el programa de Piedras Vivas en el día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Recuérdate que el Señor te ama. Que el Señor te ama, mi amor querido. Que el Señor te conoce. Que el Señor sabe que tú tienes debilidades. Que el Señor sabe que tú le vas a fallar. Pero lo más importante de todo esto es que Él siempre tiene sus brazos abiertos para cuando tú te arrepientas, Él darte su amor y su cariño. Él te ama, te va a prosperar, te va a dar salud, te va a dar paz, te va a dar alegría, te va a dar bendición, va a alargar tus días. Son tantas las bendiciones del reino de Dios. Te va a enseñar a establecer el reino de Dios. Te va a enseñar a que tú veas la atmósfera que estás pisando, el suelo y la tierra que estás pisando mientras vas camino a tu eternidad. Te va a enseñar el Señor a que tú veas que tú no tienes que esperar morir para entrar en la eternidad, sino que cuando tú estás bajo la sombra del reino de Dios, tú estás ya caminando en los pasos de tu eternidad. Eso es hermoso. Tienes tiempo para despedirte de toda tu familia. Tu familia va a tener paz el día que tú mueras, porque van a saber que tú disfrutaste la eternidad aquí en la tierra y vas a seguir hacia ella, esperándolos a ellos. Eso es maravilloso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos en la próxima. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno es Dios. Maravilloso y poderoso. Amén. Chao.
Has escuchado un programa más de Piedras Vivas con la profeta Julia Bello. Que Dios bendiga nuestra isla.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.